Buenas tardes, Romina, un gusto hablar con ustedes.
A ver, te preguntamos esta duda que tenemos nosotros y que probablemente tienen también nuestros oyentes. Digamos, ¿no hay ningún impedimento en la justicia electoral para presentarse como candidato si uno está siendo investigado, imputado, si ya fue procesado, si fue condenado, como decía recién Rafele, con inhabilitación para ejercer cargos públicos? ¿No hay nada que impida para la justicia electoral que uno se presente como candidato?
A ver, si hay una condena con inhabilitación, sí, hay que ver ahí el estado procesal de la causa, si está firme, si se puede ejecutar o no, es decir, si ya está vigente la condena o si falta algún recurso. Después, digamos, lo que tiene que ver con los procesados, la única causa de exclusión por procesamiento que prevé la ley es cuando se trate de crímenes de lesa humanidad, digamos, actos de graves violaciones a derechos humanos producidos entre el 24 de marzo del 76 y el regreso de la democracia.
¿Eso se prohíbe taxativamente?
Eso está previsto como una causa de exclusión de las candidaturas para los procesados.
Entonces, delitos de lesa.
Producidos entre el 24 de marzo del 76, el periodo del golpe, hasta el 10 de diciembre del 83.
Sí.
Eso basta con un auto de procesamiento.
Sí.
Pero para el resto de los delitos que se investigan, el procesamiento no está previsto como en la ley. Por supuesto, esto está regulado en el Código Electoral Nacional, en la Ley de Partidos Políticos, ¿no?
Sí.
No es algo que reglamenta la Cámara o la Justicia Electoral. La ley no prevé la exclusión de las personas que estén procesadas para el ejercicio del sufragio pasivo, para ejercer el derecho a ser elegida.
Ahora, ¿tiene una explicación esto?
Fundamentalmente, digamos, entiendo que el legislador, cuando lo previó así, es basado en la presunción de inocencia. Y por eso, digamos, fue necesario incluso aclarar esta situación para los delitos de lesa humanidad en atención a la obligación internacional que tiene el Estado de perseguir ese tipo de delitos. Hay una obligación especial que hicieron que incluyeran el procesamiento para esos casos, pero en el resto de los casos el código no prevé la exclusión del padrón, que sería la causal de inhabilitación, digamos, porque en principio, como regla, todo aquel que está en el padrón puede ser votante y votado.
Claro, puedes elegir y ser elegida.
Tal
sí.
cual. Y no está prevista la exclusión del padrón de los procesados.
Doctor, ¿cómo le va? Esteban Rafele. ¿Y qué pasa con los fueros? En el siguiente caso, escuchamos durante los últimos días que a partir de que un precandidato firma justamente su precandidatura, ya le corren los fueros. Hay otra versión que dice que es a partir de que toma el cargo o a partir de que gana la elección definitiva. ¿Cuándo empiezan a operar los fueros?
Mire, por una parte, los precandidatos son eso, digamos, todavía no son siquiera candidatos hasta que resulten proclamados después del de 13 de agosto de la celebración de las primarias, ¿no? Son personas interesadas en que un partido político o una alianza los postule como candidatos en octubre, pero en realidad no son todavía candidatos.
O sea que ahí no tienen fueros.
No, y por otra parte, la Constitución Nacional prevé que es desde el día de la elección del candidato, en este caso 22 de octubre, que los elegidos como senadores o diputados no pueden ser arrestados, es decir, que ahí se invisten de fueros.
Ahora, había un proyecto, digo, quiero tratar de entender un proyecto, creo que lo quería presentar Waldo Wolf.
Sí, donde, y Tonelli también andaba
dando vueltas, donde decían, por ejemplo, que los fueros se podían aplicar en tanto y cuanto, digamos, el delito haya sido ejercido durante el ejercicio de la administración, pero que no podían seguir después. Cualquier cambio de este tipo en la ley, ¿Cómo debería funcionar un cambio en la ley electoral? Pues muchos dicen, no, esto debería ser llamado una constituyente si quieren hacer un cambio.
A ver, por una parte, que esto tiene más que ver con las normas del proceso penal que del electoral, ¿no? Eso está, digamos, lo que la Constitución de todas maneras está queriendo es impedir que se obstruya el funcionamiento del Congreso mientras un legislador está en ejercicio de sus funciones, porque esto no es una prerrogativa, un privilegio personal. Cuando la Constitución establece que no pueden ser arrestados, es para evitar que el Poder Judicial se inmiscuya en el funcionamiento del Congreso, del Poder Legislativo, por el principio de división de poderes, y que lo afecte arbitrariamente, es decir, cuando, digamos, evitar la posibilidad de que los jueces impidan el funcionamiento de las cámaras de diputados o de senadores. Ahora, eso no implica que los legisladores tengan una inmunidad que les impida estar sometidos a procesos o incluso ser arrestados. Para empezar, la propia Constitución habla de los casos de delito en ejecución en flagrancia, y por otra parte, luego está el proceso de desafuero, digamos, que no es una autorización que la Cámara correspondiente, ya sea diputados o senadores, le da al juez después de verificar que no es una arbitrariedad lo que está haciendo el juez penal al pretender arrestarlo, y si hace lugar al desafuero, se puede seguir adelante el proceso penal.
Ahora, bueno, es difícil, ¿no? Que, bueno, con Menem nunca lo consiguieron. Ahora, ¿cuál es la categoría de inhabilidad moral? ¿Dónde está, digamos? ¿Está en la Cámara? ¿Está en la ley electoral? ¿Dónde aparece?
A ver, la idoneidad moral o la habilidad moral, sí. En principio, es decidida, lo define el cuerpo electoral cuando vota a los candidatos. Los jueces electorales, por supuesto, pueden aplicar las causales objetivas que la ley establece para impedir una oficialización de una candidatura que no corresponda por las causales.
Como una impugnación, digo, en el caso que recién hablábamos de Chicho Mazzone, ¿no? Que había sido destituido como intendente del Bordo, condenado a prisión condicional por el delito de corrupción de menores. Bueno, yo creo que acá no hay mucho para discutir sobre la idoneidad moral.
No, en ese caso, la verdad que desconozco los antecedentes.
Le pongo ese ejemplo, ¿no? Sí.
Pero lo que digo es la regla, yo lo que comento es la regla, el juez que condenó a una persona comunica al juez electoral la condena y hasta qué momento lo inhabilita, porque por supuesto, si es condenado por delito doloso, ya está inhabilitado para ser candidato. Eso no hay duda, pero hay que ver, no sé este caso en particular, pero hasta cuándo venció la condena, cuándo vence la inhabilitación. Pero seguramente cualquier condena por delito doloso con pena mayor a 3 años...
está inhabilitado.
Sí, implica la inhabilitación. Pero bueno, ya le digo, desconozco este caso en particular o cómo el trámite...
¿Y condena, se entiende condena firme, digamos, la en última instancia la Corte Suprema?
Sí, la condena, cuando el Código Electoral prevé que se comunique cuando está firme. Los jueces penales comuniquen a la justicia electoral la sentencia firme. Han habido algunos casos, de todas maneras, uno en particular que recuerdo del año 2003, donde había un candidato que la Cámara Nacional Electoral no oficializó sobre la base de que habían 2 condenas que incluían una inhabilitación especial del desempeño de cargos públicos, porque estaban ejecutoriadas. Hay, bueno, una cuestión procesal de qué instancia es en la que se plantea. Digo, habría que ver el trámite penal. Como regla, le decía al principio, los jueces penales comunican
al juez electoral
cuando quedan firmes.
Perfecto. Hernán Goncalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, y esta duda que teníamos muchos, sé que compartíamos muchos, que tenía que ver con, bueno, ver procesados, condenados, imputados, presentándose como candidatos, precandidatos en estas elecciones que se vienen, bueno, están habilitados o a menos que el juez le comunique otra cosa al juez electoral. Hernán, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.